Son las 8 de la mañana.
Canal Extremadura Radio. Primera hora. Luis Moral.
Buenos días, seguimos muy pendientes de la evolución de los incendios forestales en nuestro país, en especial el de Ávila y el de Madrid. Hay cierto margen para el optimismo. Se ha conseguido cerrar el primero de esos fuegos en la zona abulense y mejora también el panorama del fuego de la Sierra Oeste madrileña. Muchos evacuados han podido ya volver a casa.
Durmiendo, nos están cuidando como reyes.
Están haciendo súper fácil la estancia a los niños, o sea, tienen talleres, les ponen películas y demás.
Una zona que precisamente visitaron este domingo los reyes.
Mostrar nuestro cariño y apoyo, comprensión.
Tiene sentido escuchar con atención a los vecinos, escuchar cómo se sienten.
El de Ávila es el mayor incendio de la historia reciente de España. Han ardido en él 50.000 hectáreas. En todo el país, la superficie calcinada en julio multiplica por 6 la del mismo periodo del año pasado. En las últimas horas, el incendio forestal de la Val d'Uixó, en Castellón, ha mostrado una evolución más favorable. En Extremadura se trabaja para combatir otro fuego en Garcíaz, en la provincia de Cáceres. Y ojo, porque hoy el riesgo de incendios forestales es muy alto en muchos puntos de la región. Así va a seguir en las jornadas sucesivas. En la previsión del tiempo, vuelve a intensificarse hoy el calor, Carlos Benito.
Sí, suben las temperaturas para esta recta final de julio y tras una segunda quincena de mes que en general no nos ha dejado mucho calor o un calor muy intenso, a partir de hoy sí que volveremos a hablar de máximas ya por encima de los 40 grados y de avisos de nuevo por calor en toda la región. Aunque no solo en las máximas en las que notaremos este nuevo ascenso de los termómetros, esta mañana ya hablamos de mínimas más de 2, 4 o hasta 5 grados por encima de las de ayer y de valores que en muchas zonas del llano, por la mitad norte y el este sobre todo, se paran por encima de los 20, 22 y hasta de los 23 grados aún. De todas formas, será en las máximas por donde más notaremos hoy esta subida y esta tarde ya superaremos los 38, los 40 y hasta los 41 grados, por lo que a partir de la 1 de la tarde se van a activar hoy de nuevo avisos por calor en todas las comarcas, salvo en la Siberia y en las del extremo sur. Mucha precaución en cualquier caso y mucho cuidado también con los riesgos de incendio ante esta subida de las temperaturas y hoy con un viento del este que no será muy intenso. Volveremos a hablar de que más de la mitad de los municipios en la región están en riesgo extremo.
La actualidad también viene marcada por los aviones, ya que Iberia canceló ayer los vuelos entre Badajoz y Barcelona, alegando razones operativas por la indisposición de un piloto y regulaciones del tráfico aéreo. Ello ha afectado a un centenar de viajeros. La Junta hace este reproche al gobierno.
Desde la Junta de Extremadura entendemos y compartimos el malestar de los pasajeros afectados. Extremadura no puede seguir sufriendo estas situaciones.
Dos heridos graves dejan sendos accidentes de tráfico este fin de semana en Extremadura. Los dos son motoristas, uno en Valverde de Burguillos y otro en Villar de Plasencia. Desde el viernes 6 personas han fallecido en las carreteras de nuestro país. Vamos a ver cómo se circula en estos momentos por los viales extremeños. DGT, Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora, a nivel de tráfico, la situación es bastante tranquila en las carreteras extremeñas, donde no registramos complicaciones. Tanto red viaria principal como secundaria se encuentran bastante despejadas. Les pedimos, eso sí, mucha prudencia ya en la circulación, especialmente en la provincia de Badajoz, en la autovía 5, en los entornos de Mérida, ya que un vehículo detenido podría complicar este punto en sentido Trujillo.
Por cierto, las averías de refrigeración en los automóviles aumentan hasta un 35% este verano, a los que más afecta a los que tienen más de 10 años.
Los aire acondicionados no se paran. Con un electroventilador, si tiene 10 años, a la hora de pegar una paliza diariamente de X horas de trabajo, algunos se van, algunos climas se fastidian, la electrónica, claro, se avería.
Y la Junta convoca a las ayudas del programa Pasarela Empresa, en total 3 millones de euros para módulos de formación, experiencia laboral, gestión y becas. Podrán solicitarse hasta el 31 de octubre. Es lunes 27 de julio, el día trae más noticias que avanzamos en titulares de la mano de Juan Carlos Blasco.
Las cuentas extremeñas de este año 2026 afrontan esta semana su recta final con el debate y votación de las enmiendas parciales el miércoles y jueves. Serán los presupuestos autonómicos más elevados de la historia, 8.854 millones de euros.
3 de cada 10 trabajadores han estado expuestos a entornos laborales violentos, según un estudio de la Fundación Primero de Mayo y Comisiones Obreras. El sindicato exige medidas y protocolos de actuación en las empresas.
Pero la violencia en el trabajo es mucho más que el acoso laboral, es mucho más que el acoso sexual. Y se da cuando las personas en un centro de trabajo pues sufren abusos, amenazas, ataques y otras circunstancias que están relacionadas con su actividad laboral y que ponen en peligro implícitamente o explícitamente su seguridad, su bienestar y su salud.
Los vecinos de Palma claman contra la masificación turística. 25.000 personas, según la Policía Nacional, se manifestaban la pasada tarde en la capital mallorquina para protestar por esa realidad que, se quejan, hace cada vez más difícil acceder a una vivienda en esa zona. Este año Baleares superará la cifra de turistas del año pasado, 19 millones.
Y se ha cumplido un mes del doble terremoto de Venezuela, que deja más de 5.500 muertos y 17.000 heridos, también más de 30.000 desaparecidos.
Estamos muy, muy condolidos. Tenemos muchos amigos que están allí muertos.
En pie de lucha, buscándolo, no han podido llegar a su local.
Y conocemos ya algunas de las claves informativas de esta jornada. Consuelo Carrasco, buenos días.
Muy buenas, Luis. Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello. Vas a entrevistar dentro de una hora al jefe clínico de otorrinolaringología del Instituto Valenciano de Oncología, Eduardo Ferrandis. Antes hablarás con el catedrático de la UEX, con Julián Morales Eda, sobre ese Real Decreto para reforzar la prevención frente a las inundaciones. En la Asamblea Junta de Portavoces van a ordenar el Pleno de los Presupuestos Regionales. Pasado el mediodía en Cáceres se inaugura el segundo tramo de la Ronda Sur. Antes, minuto de silencio por las últimas víctimas de violencia machista en nuestro país. En Badajoz, la consejera de Educación visita la Fundación Magdalena Moriche. El delegado del Gobierno recibe en la capital pacense a dos guardias civiles que socorrieron a un menor en el río Ruecas, lo contamos en esta emisora. A las 12, Comisión de las Medallas de Extremadura, y en Mérida, Cómicos de Roma. Se presenta el quinto montaje del Festival Internacional de Teatro Clásico de la capital autonómica, ya saben, en su 72ª edición.
Gracias, compañera. Vemos ya cómo empieza la semana en las principales ciudades extremeñas. Primera parada en Badajoz, Guadalupe Jerez.
Comenzamos el día con 18 grados de temperatura y cielo despejado. Desde hoy suben las temperaturas, que van a rozar los 40 grados. Y más tarde les contaremos que ha comenzado la obra del futuro aparcamiento subterráneo de la carretera de circunvalación, con el inicio de las catas y trabajos para desviar el tráfico.
Continuamos este recorrido en Cáceres, Charo López.
Buenos días, hasta ahora tenemos unos 20 grados y cielo despejado. Y en local, el BOE publica este lunes la aprobación técnica del proyecto para reforzar el abastecimiento de agua a la ciudad desde el río Almonte, una actuación que está valorada en 31 millones y medio de euros.
Seguimos en Mérida, María Díaz.
Muy buenos días, en Mérida amanece con unos 19 grados, aunque también se notará esa subida de temperaturas con 38 de máxima. Y en crónica local, distintas agrupaciones vecinales denuncian falta de limpieza, deterioro y mal estado de algunos espacios públicos de la ciudad.
Vamos a completar ronda en Plasencia, Esperanza Rodríguez.
Buenos días, cielo despejado y 22 grados de temperatura a esta hora. La máxima esta tarde alcanzará los 38. En el ámbito local, la Confederación de Organizaciones Empresariales de la provincia de Cáceres ha presentado en el Ayuntamiento el Plan Plasencia 2035 para potenciar el tejido empresarial. Luego lo ampliamos.
En deportes, el atleta extremeño David Barroso se proclama campeón de España en 800 metros. El de Zafra se ha impuesto en el sprint a Mohamed Atawi. Atentos también a los partidos de fútbol de pretemporada con protagonistas extremeños. Francisco José Pacheco, buenos días.
Buenos días. Este fin de semana han arrancado los primeros partidos de pretemporada y el próximo fin de semana comenzarán los cuartos de final de la Copa Federación en su fase autonómica. Para el sábado 1 de agosto a las 19 horas, Castuera, cabezada del Buey. Para el domingo a las 20 horas, Quintana Villanuense y Guadiana Gébora. Para las 20:30 horas, Santa Amalia Cacereño. Y fuera de la región, en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, primera victoria de la temporada para Lando Norris. Fernando Alonso terminó 14º, Carlos Sainz 19º.
Víctor Sánchez está a los mandos técnicos. Laruanito, una mañana más en producción. Comenzamos. Ligero optimismo en la evolución de los grandes incendios de Ávila y Madrid. El trabajo de las últimas horas ha permitido cerrar el primero de esos fuegos y ha mejorado la situación en el de la Sierra Oeste de la capital, por lo que en este caso algunos desalojados podrían regresar. Con todo, el de Ávila es el mayor incendio de la historia reciente de nuestro país, 50.000 hectáreas calcinadas. Si se suman las de los otros cercanos, se superan las 77.000 y han afectado de uno u otro modo a casi 90.000 personas. Juan Carlos.
Vamos a contarlo más ampliamente. La bajada de las temperaturas durante este pasado fin de semana y el descenso de la velocidad de las ráfagas de aire la última noche han permitido hacer importantes avances a las brigadas forestales que intentan contener el incendio de Ávila. Hay zonas perimetradas, pero se han tenido que atender también reactivaciones, además de las cabeceras de los fuegos en el Valle del Tietar. Lo reseñaba hace pocas horas el delegado del Gobierno en la provincia abulense, Nicanor Sen.
Nuestra mayor preocupación es el sector Mijares, la localidad de Mijares, que está en la parte suroeste, en la cola del incendio. Hoy se ha trabajado con esos 5 hidroaviones, las condiciones climatológicas nos lo han permitido. Se ha trabajado además también desde tierra, acompañando esa labor, y prácticamente hemos conseguido cerrarlo.
La situación también ha mejorado en la Sierra Oeste de Madrid con la llegada de la noche y el aumento de la velocidad de la humedad, queremos decir, del ambiente. Ese fuego evoluciona favorablemente y aunque no sea un punto de inflexión, sí que hay un cierto optimismo de aquí a las próximas jornadas. Tanto es así que ya pueden volver algunos de los desalojados, como indicaba el delegado del gobierno en esa comunidad, Francisco Martín.
Se va a proceder a la reapertura del camping del Escorial, que supuso, como saben, la evacuación hace unos días de 4.500 personas que estaban alojadas en ese camping. También se va a proceder a autorizar el retorno de los ancianos, de las personas mayores que estaban evacuadas a un colegio en San Martín de Valdeiglesias para que puedan retornar a la residencia.
En cuanto a los afectados, según Interior, la cifra ronda las 89.000 personas. Hablamos de casi 30.000 confinados y cerca de 60.000 evacuados. Muchos han pasado ya su tercera noche fuera de su casa.
Ya llevamos dos noches durmiendo, nos están cuidando como reyes.
Están haciendo súper fácil la estancia a los niños, o sea, tienen talleres, les ponen películas y demás.
Los que se encuentran en el Polideportivo de Villamanta recibieron este domingo la visita de los reyes.
Mostrar nuestro cariño y apoyo, comprensión.
Tiene sentido escuchar con atención a los vecinos, escuchar cómo se sienten.
Por cierto, que la mejoría de las cosas en ese sector hace posible recuperar el servicio de autobuses entre esa localidad, Villamanta, y la capital de España. La que se ha suspendido es la que une Jaraíz de la Vera con Madrid.
Y la superficie calcinada en todo el país, atención a este dato, en lo que va de julio, multiplica ya por 6 la del mismo periodo de 2025, Juan Carlos.
Y recopilando, ello se debe a los grandes incendios declarados las últimas semanas en Almería, también en las 5 villas en Zaragoza o la Mierla en Guadalajara. Pero según los registros, el que arde desde hace varios días en la provincia de Ávila es el mayor de la historia reciente de España, con más de 47.000 hectáreas por sí solo. Así lo constataba este domingo el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, quien destacaba avances en ese último incendio.
Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y si avanzamos, aunque sea muy despacio y es positivo, es consecuencia de ese esfuerzo porque la meteorología no nos está ayudando nada. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
Así, en lo que llevamos de mes de julio, se han quemado en todo nuestro país más de 152.000 hectáreas. Para que se hagan una idea, sería dos veces la isla de Menorca. El gobierno central insta a los partidos y a las administraciones a suscribir un acuerdo contra el cambio climático que aborde esas catástrofes, mientras que distintas formaciones políticas insisten en que ahora la prioridad es apagar los incendios activos, ayudar a los damnificados y más adelante analizar en profundidad todo lo que ha ocurrido. El Ejecutivo reconocerá como zona catastrófica amplias zonas quemadas en Ávila y Madrid en el Consejo de Ministros de este martes.
En las últimas 12 horas, el incendio forestal de la Vall d'Uixó en Castellón ha mostrado una evolución más favorable y los mandos de extinción creen que hay buenas perspectivas para lograr su estabilización en los próximos días. Han ardido unas 6.500 hectáreas en un perímetro cercano a los 48 kilómetros. El director técnico del puesto de mando avanzado es Antonio Rodrigo.
En principio las causas son bastante indeterminadas, un poco sospechoso, pero no sabemos exactamente qué puede ser. Habría que hacer un estudio, pero eso será a posteriori. Ahora mismo estamos encargándonos del incendio, estabilizarlo y tratar de que pues nadie sufra ningún daño y centrarnos en las personas.
Pues el humo de los grandes incendios de Ávila y Madrid ya se ha notado en Extremadura en las últimas horas desde algunas comarcas del norte de la región, como las Villorcas, Campo Arañuelo o La Vera. Se apreciaba este domingo la neblina y el olor a humo de esos fuegos.
Esta mañana a las 8 me levanté y vi que olía mucho la casa a humo y cerré las ventanas y miré para la Sierra de Gredo y estaba toda tapada y todo en Navalmoral, no se veía nada, La Vera, todo tapado.
He tenido que recoger ropa que tenía, los bañadores y las cosas, porque sí que olía.
Me está notando más que otra cosa desde hoy. Ayer estaba un poco más mejor, pero desde hoy.
El olor ya es más intenso que ayer.
Pues atención, porque hoy el riesgo de incendios vuelve a ser muy alto en la mayor parte de Extremadura. El Plan InfoEx ha seguido actuando esta noche en el que se declaraba este domingo en Garcíaz, en la provincia de Cáceres.
Durante la pasada tarde se movilizaron medios terrestres y aéreos para tratar de frenar la evolución del fuego desde sus primeras horas. En las tareas de extinción participaban 3 unidades de bomberos forestales, 1 unidad aerotransportada, 2 agentes del medio natural, un helicóptero y dos aviones anfibios que se tuvieron que retirar con la llegada de la pasada noche.
Y el Plan Infoques ha intervenido en la última semana en la extinción de 21 incendios en la región. Han afectado a 146 hectáreas. Se activó el nivel 1 de peligrosidad en 4 de ellos. El del sábado por la tarde en Cuacos de Yuste, uno de los destacados, obligó a evacuar un campamento con 16 menores.
Y por suerte todo quedó en un susto porque los miembros del Plan Infoques y de la Diputación Cacereña dieron por extinguido el fuego en pocas horas. José Antonio Bayón, director general de Prevención y Extinción de Incendios.
Con alta intensidad de viento, pero con dirección de propagación hacia afuera de la localidad, y se actuó rápido y se pudo coger y sin mucho problema para nadie.
Ese campamento que fue desalojado en un principio ya ha recuperado la actividad. También el monasterio de Yuste, donde el domingo los visitantes no pudieron salir por precaución, ha reabierto ya sus puertas con total normalidad. En la zona trabajaron 4 unidades de bomberos forestales terrestres, 2 agentes del medio natural y 2 técnicos en extinción, además de 3 helicópteros y 2 hidroaviones.
Y la activación de la emergencia de interés nacional por esos incendios de Madrid y Castilla y León ha vuelto a poner en marcha los mecanismos de coordinación entre comunidades. Extremadura tiene acuerdos firmados con las dos Castillas, espera cerrar en las próximas semanas otro similar con Andalucía. Jorge Solís.
La declaración del nivel 3 de emergencia solicitada por la Comunidad de Madrid ante la gravedad de los incendios ha activado los mecanismos nacionales de coordinación. Es la segunda vez que se aplica esta situación operativa en España. La primera fue con el apagón eléctrico en 2025 y esta es la primera vez que ocurre por incendios forestales. Extremadura mantiene actualmente convenios con Castilla-La Mancha y Castilla-León, unos acuerdos que permiten movilizar recursos con mayor rapidez y actuar de inmediato en una franja de 5 kilómetros a ambos lados de la frontera autonómica. El secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta, Fernando Manzano, confía en firmar en breve un acuerdo similar con Andalucía.
Primero, esperamos a que nosotros dejáramos de estar en funciones en la comunidad autónoma y hubiera un gobierno constituido en Extremadura, y evidentemente ha coincidido también que han entrado en elecciones en Andalucía y ha habido una constitución muy reciente de gobierno ya. Por tanto, el protocolo será inminente en las próximas semanas.
En el caso de Portugal, ya existe un protocolo de colaboración que amplía esa capacidad de actuación hasta 25 kilómetros a cada lado de la raya, facilitando así la respuesta conjunta ante incendios u otras emergencias transfronterizas.
Primera hora. Sé el primero. Te contamos lo último.
8 y 17 de la mañana. Problemas en el aeropuerto de Badajoz. Iberia cancelaba este domingo el vuelo con destino a Barcelona y el que une la ciudad condal con la capital pacense por motivos operativos. Un centenar de pasajeros se veían afectados. María Díaz.
El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ha lamentado lo ocurrido. Francisco Ramírez pide que se depuren responsabilidades al tiempo que denuncia la falta de compromiso del gobierno central.
Según la información que nos ha trasladado, la incidencia se debió a una combinación de problemas operativos y humanos que han impedido la realización del servicio. La empresa ha ofrecido alternativas de transporte, reubicaciones y el reembolso de los billetes, pero desde la Junta de Extremadura entendemos y compartimos el malestar de los pasajeros afectados. Extremadura no puede seguir sufriendo estas situaciones.
Ramírez dice que el Ministerio de Transportes es el principal freno para el crecimiento del aeropuerto pacense. Airnostrum, filial de Iberia, ha lamentado también lo ocurrido y habla de una concatenación de incidencias no habitual en la operativa que realiza en Extremadura. Lo achaca a la indisposición de un piloto y a las regulaciones del tráfico aéreo.
El fin de semana ha dejado heridos graves en otros tantos accidentes de tráfico en Extremadura, uno este domingo en Valverde de Burguillos y otro el sábado en Villar de Plasencia. Ambos heridos son motoristas. Rocío Asensio, buenos días.
Buenos días. En el siniestro de este domingo, un hombre de 69 años resultaba herido de gravedad al salirse con su moto de la EX-101 cerca de Valverde de Burguillos. Ingresó en el Hospital Universitario de Badajoz. Y este sábado, una colisión entre una motocicleta y un camión ocasionaba lesiones también de gravedad, un traumatismo craneal al conductor de la moto de 32 años en la N-630 en las proximidades de Villar de Plasencia. Le operaron en el Hospital Placentino Virgen del Puerto y después le trasladaron también al Universitario de la capital pacense. Allí continúa en la UCI. Recordamos, desde el viernes 6 personas han fallecido en los viales de nuestro país, entre ellos precisamente 2 motoristas y un ciclista.
Y un dato llamativo, las averías en los sistemas de refrigeración en los coches aumentan hasta un 35% antes de las vacaciones. Los cambios de baterías y los neumáticos también se suman a la lista. Los más afectados son los vehículos que tienen más de 10 años.
Los días previos a las vacaciones, los talleres mecánicos aumentan la llegada de clientes que se acercan para revisar sus vehículos. Las estimaciones de Recomotor, que es el distribuidor de piezas recuperadas para los profesionales de la automoción indican que las solicitudes más demandadas en este mes de julio con respecto a meses anteriores son de hasta un 40% en radiadores y refrigeradores, un 28% en compresores de aire acondicionado y un 22% en baterías. ¿Las causas? Las altas de temperaturas que deterioran estas piezas. Así lo explicaba el mecánico de Talleres Hermanos Pérez, Paco Pérez.
Un coche que tiene muchos años, pues al tener la temperatura tan alta que tenemos, pues a lo mejor algún manguito de agua, algún radiador, que ya tan débil, pues oye, pues le suma la temperatura del motor, más la temperatura ambiente, pues queda o no, pues algo se le afecta.
Si la temperatura es superior a los 35 grados, aumentan la probabilidad de acortar la vida útil de las baterías, aumenta el desgaste de los sistemas de climatización y los neumáticos pueden deformarse, haciendo que el coche vibre o no llegue hacia y nos lleve, queremos decir, hacia un lado. Para reducir el riesgo de las averías, hay que realizar una revisión previa.
Y se ha cumplido un mes del doble terremoto de Venezuela. La situación sigue siendo crítica. El último balance habla de más de 5.500 fallecidos, cerca de 17.000 heridos y más de 30.000 desaparecidos.
Desaparecidos que muchos familiares siguen buscando entre los escombros y sin la ayuda de una maquinaria pesada que sigue siendo muy necesaria.
Han sido casi un mes que ya estamos aquí en pie de lucha buscándolo, no han podido llegar a su local. Necesitamos un camión vacuum, por favor, quien pueda apoyarnos con eso.
Estamos muy, muy condolidos porque tenemos muchos amigos que están allí muertos. Estamos en un proceso de rescate como tal.
Pero ingresar a planta baja es bastante complicado, ya que todos esos pisos se hundieron y se compactaron.
Esos dos temblores dejaron más de 17.000 damnificados que un mes después siguen acogidos en campamentos. Mientras el gobierno venezolano trabaja en la reconstrucción del país con la rehabilitación de más de 1.000 edificaciones y la construcción de nuevas en terreno seguro. Más de 800 edificios se vieron gravemente afectados, de los que casi 200 colapsaron por completo.
Semana importante en la Asamblea de Extremadura, donde los presupuestos de la región para este año encaran ya su debate final en el pleno de este miércoles y jueves. Será esa sesión la que determine la aprobación definitiva de las cuentas de la región, las más altas de la historia, con 8.854 millones de euros.
Al debate llegan vivas más de 620 enmiendas parciales de la oposición, que no se ha incorporado al texto articulado tras las sesiones y reuniones de la pasada semana de la Comisión de Hacienda. 328 son del PSOE y el resto, 294, pertenecen a Unidas por Extremadura. Se debatirán y votarán en el transcurso del pleno. Por su parte, las 29 enmiendas técnicas del Partido Popular y las 7 de Vox ya se han integrado en el dictamen del proyecto de ley. La Junta habla de presupuestos sociales que destinan casi 6.000 millones a políticas de sanidad, educación, vivienda y dependencia. Si las cuentas superan esta última fase, quedarán definitivamente aprobadas y entrarán en vigor después de su publicación en el DOE.
Más del 30% de los trabajadores se han visto expuestos a entornos laborales violentos. Lo dice un informe de violencia laboral elaborado por la Fundación Primero de Mayo y Comisiones Obreras. El sindicato exige que se tomen medidas para cambiar esos números. Consideran que es prioritario fijar protocolos de actuación en las empresas. Mabel Sánchez.
El informe destaca que el 93% de las personas expuestas a violencia laboral ha sufrido un deterioro de su salud mental, que es grave en 6 de cada 10 casos. Desde Comisiones Obreras reclaman que se tomen medidas como establecer protocolos. El secretario confederal de Salud Laboral del sindicato, Mariano Sanz, ha destacado que la violencia laboral se está extendiendo y consolidando en los últimos años y que va más allá del acoso laboral y del acoso sexual.
Hay que impulsar las evaluaciones de riesgos psicosociales y la prevención de los mismos. Hay que detectar qué aspectos de la organización del trabajo puedan condicionar este tipo de problemas y que desde luego no se utilice esto para discriminar y amenazar a las trabajadoras y trabajadores. Y el segundo, en todas las empresas tiene que haber protocolos de prevención ante este tipo de situaciones.
Por sectores, los trabajadores más afectados son el sanitario y de atención social, así como los empleados del comercio minorista, la hostelería y el sector educativo.
3 de cada 10 mujeres españolas terminan su etapa reproductiva sin haber tenido hijos. En los últimos 25 años este porcentaje ha subido en más de 10 puntos, aunque la tendencia ha ido al alza desde los años 60. De las mujeres nacidas en esa década, solo un 9,5% no llegaron a tener hijos. En Extremadura nacen 992 niños menos que hace 10 años. Sara y Toñi son dos de esas mujeres que no tienen hijos.
Yo sí era madre, bien, pero en unas condiciones. Primero, cuando era más joven, sobre todo pudo la parte laboral, pues la estabilidad
tardó un poco en llegar.
Consensuado con mi pareja, no queríamos tener hijos y consideramos que no era necesario para nuestra felicidad.
Y en mi caso fue una decisión completamente de decir, bueno, pues ahora podría darse, pero tendría que cuadrar otras muchas cosas, tendría que perder una serie de circunstancias que en este momento para mí están por encima.
Nunca he creído que se hiciera en las mujeres un reloj biológico ni una llamada a la maternidad.
Los motivos de cada madre son distintos, pero hay factores que sí condicionan, como la vivienda, el alargamiento de la etapa formativa o el difícil acceso al mercado laboral. Y el verano hace subir los precios. Ir al supermercado se ha convertido para muchos en un ejercicio de mirar precios, comparar marcas y en alguna ocasión dejar algún que otro capricho en la estantería. En este periodo del año el ticket medio aumenta alrededor de un 6% y los extremeños también lo notamos.
Sí, bastante subes.
Yo creo que sí, que suben, aunque hay también que los de temporadas hay que aprovecharlo porque esos están mejor de precio.
Sí, sube un poquito, pero bueno, no nos queda otra cosa.
Sí, mucho, y sobre todo en los pueblos.
Cambiamos también los alimentos que metemos en el carro, pero dominan refrescos, helados, agua y productos frescos, alimentos ligeros para combatir las altas temperaturas. Momento ya de conocer otras noticias.
Se activa la convocatoria de subvenciones del programa Pasarela Empresa. El presupuesto global asciende a 3 millones de euros para financiar módulos de formación, experiencia laboral, gestión y becas. Las ayudas de experiencia laboral se someten al régimen de minimis con un límite de 300.000 euros por empresa en 3 años. Podrán participar agrupaciones o entidades y el plazo concluye el próximo 31 de octubre.
Publicado el convenio entre el SES y Fundesalud para desarrollar la participación de Extremadura en la Red Europea de Acción Conjunta contra el Cáncer. Está orientada a evaluar la atención oncológica y definir mejoras en investigación, prevención, formación y práctica clínica. El proyecto recibe más de 55.000 euros, permitirá analizar criterios y estándares en 7 áreas clave. La colaboración estará vigente hasta que acabe el año.
La Asociación Española contra el Cáncer refuerza su presencia en la provincia de Badajoz con una nueva delegación en Almendralejo, que dará cobertura a los cerca de 75.000 habitantes de la comarca de Tierra de Barros. Buscan así acercar servicios especializados a pacientes oncológicos y a sus familias. La coordinará Manuel Esperilla, que pide más voluntarios.
Y eso es muy bonito y eso es lo que necesitamos nosotros en Almendralejo. No vale decir, oye, mira, cuando te haga falta, me llama. Eso ya lo dijo una persona y no fue bueno. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, yo lo que digo es que la que quiera colaborar, que venga a la asociación.
Extremadura presupuestó en 2025 un gasto social de 4.270 euros por habitante, la tercera cifra más alta de España según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. La región destinó unos 500 euros más por persona a sanidad y 250 más a educación que la media nacional. El gasto social por habitante creció un 27% desde 2020, casi el doble que el conjunto del país.
Las titulaciones sanitarias vuelven a encabezar la demanda en la Universidad de Extremadura para el próximo curso. Según las notas de corte publicadas, medicina registra la calificación más alta con un 13,3, seguida de fisioterapia, psicología, biotecnología y enfermería, todas por encima de los 12 puntos. En el extremo contrario, varias titulaciones de humanidades y ciencias sociales que mantienen la nota mínima de acceso que está fijada en un 5.
Una Extremadura digna acusa al Ayuntamiento de Alcántara y a la Junta de bloquear el cambio de nombre del Colegio Miguel Primo de Rivera después de que la dirección y el claustro y el Consejo Escolar solicitasen sustituir la actual denominación por la de Puente Romano de Alcántara. Según esa formación, mantener el nombre del dictador es incompatible con los valores democráticos. Reclama que se impulse la modificación de acuerdo con la legislación de memoria democrática. El norte extremeño es ya un destino estrella del turismo de interior, pero ahora además Extremadura se promociona como destino seguro para mujeres que viajan solas.
Sí, porque con más de 100.000 seguidores en Instagram, Patricia Rojas, más conocida como La Cosmopolilla, es una de las protagonistas de la última campaña de turismo en Extremadura. No solo muestra la región, también destaca la seguridad para las viajeras.
Muy tranquilo, es muy seguro. Puedes tanto viajar sola con un grupo de amigas, y estar pues tomando unos vinos en una bodega, hacer un plan al atardecer, un picnic, ir a ver las estrellas por la noche, y es tan tranquilo que la verdad que es un gustazo, es ideal para huir de las multitudes y de las masificaciones que hay ahora en el verano.
Y es que la seguridad es lo primero que mira un turista antes de elegir un destino. Extremadura está entre las comunidades más seguras y con menor índice de criminalidad. La sensación de seguridad también se traslada al mundo rural. Caridad Hernández, presidenta de Fextur.
Les ofrece a estas mujeres tranquilidad, unas rutas de naturaleza, patrimonio, ciudades caminables, ciudades amigables.
Un apunte sobre caza. En 124 cotos extremeños se podrá capturar tórtola europea en la próxima temporada tras verificarse el cumplimiento de las medidas del mecanismo de gestión adaptativa, capturas que se realizarán el 22 y 30 de agosto en horarios fijados de mañana y tarde. Así aparece en el DOE. Y ayer se conmemoró el Día Internacional de los Abuelos. La Confederación Española de Organizaciones de Mayores defiende el apoyo esencial que representan para muchas familias, acompañando a sus nietos al cole o recogiéndolos para llevarlos a casa, cuidándolos cuando las madres y padres trabajan o cuando surgen imprevistos. Un apoyo muchas veces silencioso, pero cotidiano, que valoran todos los miembros de la familia, en especial los nietos.
Me pasa muy bien con los abuelos. Me gusta jugar.
Y que siempre estén ahí para ayudarnos. Siempre quieren jugar con nosotros.
Hemos llegado así a las 8:30 de la mañana. Continuamos dándoles noticias en Canal Extremadura Radio y Televisión. La atención informativa sigue pasando por los incendios de Ávila y Madrid, con cierto margen para el optimismo. El primer fuego, el de la zona abulense, ha conseguido cerrarse. Mejora también el escenario del fuego de la Sierra Oeste madrileña. Muchos evacuados ya han podido volver a sus casas.
Ya llevamos dos noches durmiendo, nos están cuidando como reyes.
Están haciendo súper fácil la estancia a los niños, o sea, tienen talleres, les ponen películas y demás.
Una zona que este domingo visitaban los Reyes de España.
Mostrar nuestro cariño, apoyo, comprensión.
Tiene sentido escuchar con atención a los vecinos, escuchar cómo se sienten.
El de Ávila es el mayor incendio de la historia reciente del país. Ha calcinado 50.000 hectáreas. En toda España la superficie que ha ardido en julio multiplica por 6 la de el mismo a estas mismas alturas del año pasado. En las últimas horas, el incendio forestal de la Vall d'Uixó, en Castellón, muestra una evolución más favorable y se trabaja para extinguir otro en García, en la provincia de Cáceres. Les contamos también que Iberia canceló ayer los vuelos entre Badajoz y Barcelona, alegando razones operativas por la indisposición de un piloto y regulaciones del tráfico aéreo. Esto ha afectado a un centenar de viajeros. La Junta hace un reproche al gobierno.
Desde la Junta de Extremadura entendemos y compartimos el malestar de los pasajeros afectados. Extremadura no puede seguir sufriendo estas situaciones.
Y dos heridos graves en sendos accidentes de tráfico este fin de semana en Extremadura. Los dos son motoristas, uno en Valverde de Burguillos, otro en Villar de Plasencia. Desde el viernes 6 personas han muerto en los viales de nuestro país. Por cierto, las averías de refrigeración en los coches crecen hasta un 35% en verano, a los que más afecta a los de más de 10 años.
Los aire acondicionados no se paran. Con un electroventilador que tiene 10 años, a la hora de pegar una paliza diariamente de X horas de trabajo, algunos se van, algunos climas se fastidian, la electrónica, claro, se avería.
Sepan también que la Junta convoca ayudas del programa Pasarela Empresa. Son 3 millones de euros para módulos de formación, experiencia laboral, gestión y becas. Podrán solicitarse hasta el 31 de octubre. Y hoy también se habla, Juan Carlos, de otros números.
Sí, el de las cuentas extremeñas de 2026 que afrontan esta semana su debate final y su recta también con el análisis y votación de las enmiendas parciales el miércoles y jueves próximo. Serán los presupuestos más elevados de la historia, pues son 8.854 millones de euros.
3 de cada 10 trabajadores han estado expuestos a entornos laborales violentos, según un estudio de la Fundación Primero de Mayo y Comisiones Obreras. El sindicato exige medidas y protocolos de actuación en las empresas.
Las precipitaciones de los últimos años y el gran trabajo hecho en muchos de los cotos públicos y privados han permitido estabilizar la población de perdiz roja en Extremadura. Ello ha llevado a la Junta a declarar bien de interés cultural la caza de esa especie con reclamo. El presidente de FEDESCAZA, José María Gallardo, detalla esos argumentos.
Normalmente los cazadores lo que hacemos en nuestros cotos es reducir considerablemente la época de caza, mucho menos de lo que la Orden General de Veda de Extremadura te marca, con muchos menos días y limitando las capturas, limitando los cupos.
FEDESCAZA trabaja también en que la caza con galgos logre ese mismo reconocimiento de bien de interés cultural.
Y Malpartida de Plasencia ha iniciado los trámites para declarar el habla chinata bien de interés cultural. También, tras más de 25 años de investigación y la recopilación de unas 3.000 palabras, el municipio busca proteger formalmente una de sus señas de identidad más singulares. Celestino García es el fundador de la Asociación Cultural Amigos del Habla Chinata.
Tenemos un amor, un cariño especial a aquella lengua o aquel habla que nos transmitieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos desde hace muchísimo tiempo. Y no queremos que se pierda.
Vamos a poner la mirada ya en la actualidad local en Cáceres. El Boletín Oficial del Estado publica este lunes la aprobación técnica del proyecto para reforzar el abastecimiento de agua a la ciudad desde el río Almonte. Charo López.
Sí, es una actuación que está valorada en 31 millones y medio de euros y que cuenta con un plazo de ejecución de 30 meses. Las obras incluyen una nueva captación y estación de bombeo en el Almonte, conexiones con las infraestructuras existentes y mejoras energéticas destinadas a garantizar el suministro a Cáceres y su entorno en periodos de escasez hídrica. Por otra parte, el servicio de limpieza de la ciudad ha incorporado un sistema de recogida de residuos nuevo que permite recoger los contenedores desde ambos lados de la vía mediante una grúa robotizada, una innovación que agiliza la recogida de residuos e incorpora nuevos contenedores. Alcalde Rafa Mateos.
Se van a suministrar 570 nuevos contenedores, 500 de gran capacidad, con una capacidad de entre 3.000 y 4.000 litros y otros 70 contenedores de inyección que se van a distribuir por toda la ciudad, no solo por el centro, sino que vamos a llegar a todos y cada uno de los barrios, el primero de ellos en esta barriada de San Blas, y que son unos contenedores que, desde luego, desde el punto de vista plástico son mucho más funcionales y desde el punto de vista estético damos un salto también de calidad.
La puesta en servicio de los nuevos contenedores y su montaje definitivo se extenderá durante las próximas semanas y para dar soporte a esta red el servicio incorpora 4 nuevos vehículos, 3 camiones recolectores y un camión lavacontenedores.
En Badajoz ha empezado la obra del futuro aparcamiento subterráneo de circunvalación con el inicio de las catas y trabajos para desviar el tráfico. Guadalupe Jerez.
Las catas que ahora se realizan sirven para conocer con detalle las características del subsuelo antes de afrontar la fase más compleja de la obra, la excavación del futuro estacionamiento subterráneo. El proyecto adjudicado a la empresa Placonsa por cerca de 4,8 millones de euros, contempla la creación de 170 nuevas plazas de estacionamiento entre Puerta Palmas y la Glorieta de los Tres Poetas. También se incluye el acondicionamiento de las zonas verdes, el trasplante de árboles y la preparación de la avenida Joaquín Costa, que asumirá buena parte del tráfico cuando comiencen las obras de excavación. El alcalde Ignacio Grajera pide comprensión por los problemas de tráfico que se pueden generar.
Pedir comprensión y paciencia a todos los vecinos, sabiendo que es una obra compleja, que es una obra complicada, que se va a desarrollar sobre una vía principal de la ciudad, como es la circunvalación, que va a provocar algunos problemas y algunos desvíos de tráfico.
La obra tendrá un plazo de ejecución de 14 meses.
Vamos ahora a Mérida, donde distintos colectivos vecinales expresan su malestar por problemas relacionados con la limpieza y el estado de algunos espacios públicos. María Díaz.
Las reclamaciones llegan del entorno de San Lázaro, donde lamentan la acumulación de basura, maleza y pintadas, y también incluyen quejas sobre el estado de aceras y contenedores en otras zonas de la ciudad. La asociación vecinal Enrique Tierno Galván ha pedido una actuación en el entorno del antiguo depósito de agua situado junto al acueducto. La petición cuenta además con el respaldo de Fondenés, que solicita medidas para recuperar y proteger este espacio. A esta exigencia se suman otras de residentes de distintos puntos de la ciudad por el mantenimiento de calles y espacios públicos, entre ellas el estado de la calle Santa Eulalia por el deterioro continuo de las baldosas. También se fijan en la situación de los contenedores y la suciedad en la heredad. Este asunto ya había motivado anteriormente actuaciones municipales y sanciones relacionadas con el vertido de residuos en la zona. Una última queja es la de distintos paseantes que denuncian la presencia de heces de perro en el entorno del circo romano desde hace días y llaman la atención a los propietarios de los animales.
Y en Plasencia, la Confederación de Organizaciones Empresariales de la provincia de Cáceres ha presentado en el Ayuntamiento el plan Plasencia 2035 para potenciar el tejido empresarial de la ciudad del Jerte. Esperanza Rodríguez.
En una reunión mantenida con el alcalde de Plasencia, David Dóniga, la Confederación Empresarial le ha planteado 10 retos estratégicos para fijar el desarrollo socioeconómico de la ciudad, entre ellos la simplificación de trámites y la atracción de inversiones. Escuchamos al presidente de COEPCA, Diego Hernández.
Plantar ventanilla única y agilizar licencia para favorecer inversiones. Que no un técnico no nos pare un proyecto, sino que se tire para adelante, es viable, no cometemos ningún delito, venga, pues para adelante.
El Plan Plasencia 2035 acoge la modernización del comercio urbano con un centro comercial abierto, la importancia del turismo como motor económico o la mejora de la accesibilidad y movilidad con la creación de nuevas bolsas de aparcamiento.
No abres empresa buena y de calidad, está condenado a que cada vez se cierre más negocio y se vaya más gente de Plasencia. Si quieres crecer y pegar un salto de los habitantes que tiene, pues al final tendrás que hacer cosas y movimiento para que la gente quiera venir a vivir a Plasencia.
La Confederación Empresarial Cacereña aglutina a más de 28.000 empresas de la provincia.
Vamos a hablar ya de la actualidad de nuestros pueblos extremeños. Guadalupe Jerez, saludos de nuevo.
Muy buenos días, Luis.
Continúa la campaña solidaria para encontrar un donante de médula ósea para Diego, un niño de 5 años de Alcuéscar que ha sufrido una recaída de su leucemia.
La familia de Diego mantiene la esperanza intacta. Su madre, María José Caballero, nos recuerda que este gesto va más allá de su hijo.
necesita una médula. A lo mejor no llega a Diego, pero llega a muchos niños o a otras personas que están igualmente pasando por esta enfermedad.
Este llamamiento ha desatado, como es lógico, una ola de solidaridad en toda España y también en la región. Rostros conocidos como el deportista José Manuel Calderón, el chef Toño Pérez o el presentador Juan Bazaga han unido sus voces para difundir la causa.
Sé que estás ahí con 5 años, que hemos tenido una pequeña recaída, pero que seguimos todos.
5 añitos. Necesita un trasplante de médula y necesitamos donantes.
Yo creo que el mundo del toro siempre ha sido solidario y tenemos que estar con Diego.
17 años cumple el descenso del Río Alagón, que se ha celebrado este domingo con la participación de más de 250 palistas. Una jornada que combina deporte, naturaleza y emoción.
Había 2 pruebas, una larga de casi 19 kilómetros entre el puente de la Macarrona en Río Lobos y el puente de Hierro de Coria, y otra corta de 7 kilómetros y medio con salida desde el punto de avituallamiento para acabar en el puente de Hierro Cauriense. En el programa también hubo actividades complementarias, entre ellas paseos en zodias, rappel, tirolinas y un castillo hinchable.
Por otra parte, Granadilla recupera sus oficios tradicionales con 75 alumnos.
Participan este verano en el programa educativo de Granadilla. El pueblo cacereño deshabitado desde hace más de medio siglo. Los jóvenes aprenden oficios tradicionales como ganadería, agricultura o tahona, al tiempo que colaboran en la conservación de este enclave histórico. La iniciativa busca mantener viva la memoria de Granadilla y también transmitir el valor de la vida rural a las nuevas generaciones.
Y vamos a terminar Guadalupe hoy en la Roca de la Sierra, que celebra esta semana hasta el 31 de julio la 30ª edición de su Semana Cultural.
Organizada por la Asociación Cultural Villa de Manzanete, incluye actividades para todos los públicos, como festivales de folclore, talleres, juegos tradicionales, rutas senderistas, actividades multiaventura y también visitas teatralizadas. Además, durante toda la semana podrá visitarse la exposición fotográfica Roqueños por el Mundo, con imágenes de vecinos de la localidad en distintos países.
Tiempo ya para abordar la actualidad nacional e internacional. Jorge Solís, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué hay, Luis? Buenos días.
Miles de personas han vuelto a salir este domingo a las calles de Palma contra la masificación turística, en una protesta que ha terminado, por cierto, con 8 heridos.
Eso es, según la policía, unas 25.000 personas han participado en esta tercera gran movilización contra la saturación turística en Mallorca. Las Islas Baleares recibieron el año pasado cerca de 19 millones de turistas frente a una población de 1,2 millones de habitantes. Los convocantes denuncian sus efectos sobre la vivienda, los servicios públicos o el medio ambiente.
Hay gente que está durmiendo en los coches, está trabajando.
Estamos todos aquí, que casi no podemos vivir, y pues es nuestra isla y la queremos defender.
No hace falta tanta masificación, percibimos la calidad sobre la cantidad.
La marcha ha transcurrido de forma pacífica casi hasta el final, cuando se han producido enfrentamientos y cargas policiales. 8 manifestantes han resultado heridos, 2 de ellos trasladados al hospital.
Por cierto, que el gobierno va a pedir explicaciones por las actuaciones policiales en esa marcha que considera inaceptables. Y el juicio de la Operación Kitchen afronta su última semana, podría quedar visto para sentencia ya este jueves.
Sí, la Audiencia Nacional retoma hoy los informes finales de las defensas, entre ellas la del excomisario José Manuel Villarejo. El proceso, recordamos, investiga el presunto espionaje policial al extesorero del PP, Luis Bárcenas, en 2013, para sustraer documentación relacionada con el caso Gürtel. La Fiscalía pide 19 años de prisión para Villarejo y otros 15 para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, entre los acusados. Las defensas sostienen que fue una operación de inteligencia legal. El jueves, los 8 acusados podrán ejercer su derecho a la última palabra antes de que el juicio quede visto para sentencia.
En Alemania, la policía abate al principal sospechoso del atentado durante las celebraciones del Orgullo de Berlín. Dejaron una mujer muerta, un ataque que dejó una mujer muerta y 29 heridos.
Sí, el abatido es un joven de 21 años y origen libanés que estaba identificado por su radicalización islamista y había sido condenado por intentar unirse al Estado Islámico. La investigación trata ahora de determinar si actuó solo en el atropello y posterior ataque con arma blanca. La policía ha detenido a varias personas, entre ellas un ciudadano iraní que podría haber viajado como acompañante en la furgoneta. El canciller alemán Friedrich Merz ha prometido medidas contra el extremismo y ha llamado a defender la libertad frente al terrorismo.
2 muertos y al menos 4 heridos. Es el trágico balance de un tiroteo ocurrido durante un festival gastronómico en Seattle, en Estados Unidos.
Sí, ha sido esta madrugada. Los disparos se han producido en el Seattle Center, un concurrido complejo cultural donde miles de personas estaban asistiendo a un evento gastronómico. Entre los heridos hay 1 niño y 3 adultos. Uno de ellos ha tenido que ser hospitalizado y operado de urgencia. La policía ha acordonado la zona y mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido. Por el momento no se ha detenido a nadie ni se ha aclarado si ha habido participación de más de un tirador. Recordamos que en Estados Unidos van ya, en lo que va de año, 268 tiroteos masivos.
No dejamos ese país. Su presidente Donald Trump mantiene por 2ª noche consecutiva la pausa de los ataques contra Irán para dar margen a las negociaciones.
Sí, es lo que dice el embajador estadounidense ante la ONU. Mike Waltz asegura que Trump quiere dar espacio a la vía diplomática, aunque mantiene de momento todas las opciones abiertas. Irán, por su parte, también ha anunciado la suspensión de sus ataques en represalia a la región. La pausa llega después de casi dos semanas de bombardeos estadounidenses y ataques iraníes. El precio del petróleo, por este motivo, está hoy cayendo, importante, un 5%, aunque todavía se mantiene por encima de los $91 el barril.
En Chile han detenido a un militar condenado por el secuestro y asesinato del cantautor Víctor Jara durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Se trata de Nelson Jase Massey, un coronel retirado del ejército de 80 años. Llevaba prófugo desde su condena definitiva en 2023. Se le condenó entonces a 25 años de prisión. Jara, recordamos, fue detenido tras el golpe de Estado contra Salvador Allende y asesinado el 16 de septiembre de 1973. La justicia determinó que fue torturado antes de ser ejecutado. Jase Massey, el coronel detenido ahora, también fue condenado por secuestro, tortura y asesinato de responsable de prisiones Litre Quiroga. El exmilitar ha sido localizado en el sur del país y ya ha ingresado en prisión.
Terminamos, como siempre, en Portugal. Los trabajadores de emergencias del país vecino denuncian la retirada de 100 ambulancias y alertan de posibles retrasos.
Sí, la Comisión de Trabajadores del Instituto de Emergencia Médica de Portugal asegura que esta reorganización que está en marcha va a afectar a un centenar de ambulancias. 54 van a depender de las unidades locales de salud y otras 46 se van a convertir en vehículos sin capacidad para trasladar pacientes. Los trabajadores temen que haya una mayor presión, por lo tanto, para bomberos y Cruz Roja y mayores tiempos de respuesta de los que ya hay, que es un grave problema del país. El gobierno niega que se vayan a retirar 100 ambulancias y aseguran que los medios van a seguir dentro del Sistema Nacional de Emergencias. Esa reorganización va a afectar al menos a 71 municipios portugueses.
En julio, agua viene y toalla va, y el verano ya pasará.
Pues no está pasando el verano, volvemos a esa canícula que vuelve a situar muchos termómetros en Extremadura por encima incluso de los 40 grados, Carlos Benítez.
Se disparan de nuevo, sí, las temperaturas y después de un fin de semana de tregua y en general de una segunda quincena de julio en la que el calor no nos ha dejado muchos excesos a partir de hoy y para toda esta semana volveremos a estar pendientes de unas máximas que sí volverán a superar esos 40 grados. De todas formas, no es solo en las máximas en las que notaremos esta subida, hoy ya nos hemos levantado con más calor y tras una noche y una madrugada bastante menos confortable, ya a nivel general las mínimas son en conjunto en algunas zonas incluso más de 3-5 grados más altas que las de ayer y en muchas estaciones del llano por la mitad norte y en el tercio oriental sobre todo volvemos a ver temperaturas a las que les cuesta bajar de los 22 y hasta de los 23 grados. Por encima de esos 23, por ejemplo, nos hemos quedado en Plasencia y no hemos bajado incluso de los 24 en la estación de Zorita. De todas formas, y a pesar de los ascensos por el extremo occidental y en zonas de sierra hacia el norte de Extremadura, sobre todo, bajamos todavía esta mañana a los 18 o hasta los 16 grados. Un respiro por aquí, por estas comarcas que no notaremos ya en las máximas que para esta tarde van a subir de manera clara y generalizada y que nos van a dejar valores de más de 38, 40 y puntualmente hasta de los 41 grados en todo el llano. Máximas que harán que hoy a partir de la una de la tarde se vuelvan a activar avisos amarillos por calor en toda la región, salvo en la Siberia y en las comarcas del extremo sur. Mucha precaución en cualquier caso y mucho cuidado también con los riesgos de incendio, porque con esta subida de las temperaturas y con la entrada hoy de un viento solano que no hará sino resecar todavía un poco más el ambiente, de lo que volveremos a hablar es de que más de la mitad de los municipios extremeños vuelven a estar este lunes en riesgo extremo. En un inicio de semana en el que con este levante nos hemos levantado además con el cielo despejado, pero con un aspecto algo turbio por la presencia del humo de los incendios de Ávila y de Madrid. De todas formas, a lo largo del día hablaremos hoy de una jornada de sol en todas las comarcas.
Abrimos ahora una ventana a la información del servicio público y con Rocío Asensio. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
Buenos días.
Empezamos con el precio de la electricidad, que como cada lunes se incrementa.
Es así, la tarifa para este inicio de semana es de 98,2 céntimos el megavatio hora. La franja más alta pues estará entre las 9 y las 10 de la noche con un coste de 232,27 euros el megavatio hora. Y la franja más baja, pues como siempre, las horas centrales del día y habrá varios intervalos en el que el precio se quedará a 0 euros como el que se encuentra entre las 11 y las 12 del mediodía.
¿Cómo van a evolucionar hoy los precios de los combustibles?
Pues hoy se encuentra, en el caso del gasoil, el diésel a 1,75 euros, ya sabemos, siguiendo la tendencia alcista, y la gasolina 98 se mantiene igual que ayer a 1,84 euros el litro.
En cuanto a donación de sangre, ¿dónde podemos donar hoy en Extremadura?
Pues de 6 a 10 de la noche en los centros de salud de Los Santos de Maimona y Madroñera y en la Casa de la Cultura de Miajadas de Tietar.
¿Y qué ofertas de empleo destacamos en esta jornada?
Pues se busca peón agrícola en Herrera del Duque sin requisito de cualificación, un ingeniero industrial con 5 años de experiencia en Navalmoral de la Mata. En Gargáligas, en Villanueva de la Serena, se busca auxiliar de ayuda a domicilio y un camarero de piso para hotel en Baños de Montemayor.
Un poquito antes de las 9 menos 10 de la mañana, iniciamos ya nuestro repaso habitual a la prensa digital. Gonzalo Carrasco, buenas de nuevo.
Muy buenas.
Vamos a empezar por lo de siempre, por canalextremadura.es.
Semana clave en la Asamblea. Leemos: los presupuestos de Extremadura afrontan su debate final y el incendio de Burgohondo ya es el mayor en la historia de España. El periódico Extremadura: las cajas rurales extremeñas duplican su volumen de negocio en una década. Y en el Hoy dice que nuestra comunidad roza las 20.000 plazas hoteleras y mejora la categoría de sus establecimientos.
¿Qué nos traen los digitales de Difusión Nacional?
El País: el incendio de Madrid sigue activo mientras las labores de extinción se concentran en el embalse de San Juan. En El Mundo, el éxodo de unos fuegos descontrolados. En La Razón, el incendio de Madrid, Ávila y Toledo ya es el mayor del siglo. Y en el ABC, Anchón Alonso planeó comprar una casa de 1 millón a Cerdán, le pagó un renting y nóminas a su mujer.
¿Qué nos cuentan los digitales deportivos?
El Marca: ciclismo sobre ruedas, Pogachar. ¿Y ahora qué? Después de ganar ese quinto Tour, qué tío más grande con tan pocos años.
Pedazo de ciclista, el más joven en conseguir 27 años.
27 añitos, solo. Anda que no le queda recorrido.
Tremendo el mérito suyo, sí.
Y en el Sport, Julián Álvarez moverá ficha para irse al Barça.
Un culebrón que promete ser largo a lo largo de este verano. El delantero del Atlético de Madrid que podría
argentino
para más señas, que podría irse al club azulgrana. Y para acabar, vamos a resolver una de las grandes dudas de la humanidad. Nos referimos a cómo se construyeron las pirámides de Egipto.
No nos referimos a eso.
Madre mía, ¿cómo estoy? Estoy de lunes. Discúlpenme, queridos oyentes. Hablamos de si el rollo de papel higiénico, que es mucho más importante, tiene que colgar hacia la parte de delante o hacia la de atrás.
Es tu destino cruel y es tu sino desgraciado. Cuando te han
con zarandajas, Luis, ¿hacia dónde lo colocas tú? ¿Hacia adelante o hacia atrás?
Hacia adelante.
Yo también. Bueno, pues hay varias patentes de finales del 19 que muestran en imágenes, búsquenla porque son muy curiosas, cómo debemos colocar el rollo. Eran patentes con la separación de las hojas de papel y unos dibujitos muy evidentes. Había que colgarlo hacia adelante. Ya entonces decían que era la mejor forma y la más sencilla para sacar el papel. Añadían que así no se desperdiciaba.
O sea, que estamos tú y yo en lo cierto, ¿no?
Parece sí, ser. Pero espérate, no te adelantes.
A ver.
Además de motivos prácticos, queridos oyentes, hay otros motivos para colocar el papel del váter colgando hacia afuera. Si las hojas cuelgan por la parte de atrás, el papel está en contacto ¿con qué? Con la pared. Y podría contaminarse porque nadie puede garantizar que la pared esté limpia. Tocaríamos el papel y la pared. Además, si cuelga por detrás, es muy probable que tengamos que toquetear todo el rollo. Es decir, contaminación. Pero, Luis, también hay quien piensa justo al contrario. Por ejemplo, una profesora de microbiología en el Reino Unido dice que lo mejor para nuestra salud es colocar el rollo hacia atrás para manipularlo menos y contaminarlo menos, porque necesitaríamos, no sé cómo lo haría ella, una mano para sujetar el rollo y otra para cortarlo.
Encima de la taza mal, ¿no?
Encima de la taza, por supuesto, no mal, puede mal. Estar cerca de la ducha, a 60 centímetros del suelo, entre 20 y 30 del váter, en fin, hay que hacer un máster.
Tremendo, sí.
Pero bueno, que cada uno lo cuelgue como le venga.
Da para mucho.
Mientras se limpie.
Exacto. Mientras el trasero quede limpio, todo perfecto, todo perfecto. Muy limpio llega ya el deporte. Y grandes noticias nos trae el atletismo. Nuestro David Barroso logra el oro en los 800 metros del Campeonato de España. Iván Herrero, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Y con qué carrera lo hizo el atleta zafrense en Málaga para proclamarse campeón de España? Supo gestionar muy bien la carrera, saliendo en los puestos cabeceros en un 800 muy táctico. Barroso atacó a 200 metros de meta para colocarse primero. Y en la recta final vino el esperado ataque de Atagui, que cambió de ritmo para lograr la remontada. Pero Barroso supo mantener su ventaja y conseguir el oro. David Barroso hablaba así a los compañeros de Soy Corredor.
En la recta empecé a escuchar al público, he visto así por el lado que se me acercaba Tawi, incluso un momento en el que me pasaba, y digo, ya está, ya he perdido el oro, pensaba que venía como una moto, pero he seguido empujando, seguí peleando, y al final pues lo he vuelto a pasar y por los pelos, pero me he llevado yo el oro.
Pero no quedó ahí, la gesta de David Barroso logró el oro y en menos de una hora después daba el último relevo para el Capes en el 4x400, consiguiendo remontar en los últimos 100 metros y logrando la medalla de bronce. El equipo de Villafranca también se colgaba el bronce en el relevo corto. Estas medallas se suman al bronce de David García Zurita en el 400 y la plata de Jorge Hernández en el 100. En principio, los tres estarán en el europeo de Birmingham junto a Jorge González y Laura Luengo. Ya en fútbol, fin de semana con los primeros amistosos del verano. En primera federación femenina, con pocos entrenamientos en las piernas, el Wavy Sport Extremadura ganaba 2-1 al Kaohsiung Attackers taiwanés. El equipo pacense sigue trabajando así para ajustar la idea del equipo. Juan Carlos Antúnez.
Bueno, yo creo que la identidad va a ser la misma, ¿no? Es decir, un equipo que quiera ser protagonista, que quiera atacar rápido, que quiera tener muchas ocasiones de gol, que sea un equipo agresivo a la hora de ir al balón, y yo creo que eso sí que no lo vamos a perder en ese aspecto.
Y en chicos, la pretemporada empieza con victorias de Cori ante Córdoba B y de Extremadura en Torremojía, el cacereño empató ante el Jaén y la derrota del Mérida en Portugal frente al Benfica B. No obstante, lo importante sigue siendo mejorar físicamente e ir sumando minutos. Escuchamos a Ray, entrenador del Coria, a David Rocha del Extremadura, a Julio Cobos del Cacereño y al futbolista del Mérida, Carlos Doncel.
Partido típico de pretemporada, cogiendo los jugadores ritmos, sensaciones, muchos errores, cosas que ver, que ajustar, y bueno, también es verdad que cosas buenas.
Contento porque se van viendo cosas de lo que vamos trabajando. Contento también porque creo que la segunda parte los chicos del juvenil nos han dado un nivel bastante bueno, así que bueno, en líneas generales bastante, bastante satisfecho con este primer partido y a seguir trabajando, a seguir mejorando.
Contento con esos minutos que han jugado, acumulamos trabajo y poco a poco que vaya calando un poco la idea, ¿no?
He visto cosas positivas, cosas negativas que habrá que corregir, evidentemente. Para eso está la pretemporada, conocernos más, pues saber cada uno lo que va teniendo que hacer, conociendo los conceptos del míster, pero repito que se han visto cosas positivas y también nos sirve para físicamente cada vez estar mejor preparados.
El Mérida se centra ya en el partido de mañana de nuevo en Portugal ante el Al-Nassr. Cori y Cacereño se fijan principalmente en el mercado de fichajes para completar su plantilla. Vamos a escuchar de nuevo a Julio Cobos y a Ray.
Esperemos que no tardemos mucho en entrar esos dos jugadores, porque nos hacen falta, que son necesarios para nosotros, y bueno, ahí está trabajando.
Sabemos que somos posiblemente el club más humilde de la categoría y tenemos que tener mucha, mucha paciencia. Probablemente la semana que viene, si Dios quiere, tendremos un par de incorporaciones.
Al margen del fútbol, nueva medalla para Natalia Fischer en la Copa del Mundo. La ciclista de la Extremadura Ecopilas fue segunda en la Black Forest Ultra Bike tras la alemana Anna Weinberg, que también la gana de momento en la general. Y fuera de la región, Pogačar se lleva su quinto Tour de Francia, Van der Poel se llevó la última etapa.
La comedia de la olla marca el Ecuador justo del Festival de Mérida. Llevamos 4 obras y tras la de Plauto quedarán otras tantas, otras 4. Esta la protagoniza Carlos Sobera. Hola, Ayuso, muy buenas.
Muy buenas, la dirige Juan Luis Iborro y en el reparto Ángel Pardo, Jesús Cabrero, Juanjo Cucalón, Silvia Vacas, David Tortosa, Ariadna Aragón y Antonio Prieto, que también se ha ocupado de la dramaturgia. Vamos a escuchar a Juan Luis Iborro y a Silvia Vacas.
Una comedia sobre un avaro. Es un gran vodevil, o sea, comedia pura con un reparto estupendo, protagonizado por Carlos Sobera, que es el avaro, sus hijas y entre ellas está aquí Silvia Vacas. Y espero que os divirtáis mucho porque para eso vamos a trabajar todo este verano, para que ese teatro romano de Mérida se venga abajo con las risas.
Carlos Sobera, Ángel Pardo, Juanjo Cucalón, Antonio Prieto, David Tortosa, Jesús Cabrero, Ariadna Aragón y yo misma estaremos capitaneados por Juan Luis Iborra, y es un sueño estar aquí. Está lleno de primeras veces, también la nuestra, sí. O sea que va a ser un gusto, las primeras veces son inolvidables.
Sí.
Luego estaremos con sus protagonistas y les contaremos mucho más. No se olviden de que hay cine en el ciclo Cinema Estas, hoy con La Buena Hija, a las 10:30 de la noche en el pórtico del Foro. David Garrido es el programador del ciclo.
Julia de Paz hace una lectura de la que probablemente sea la mayor tragedia contemporánea que seguimos teniendo hoy en día, que es el tema de la violencia de género. La mirada de esta directora es una pareja que se ha separado, una hija adolescente que adora a su padre, que lo interpreta Julián Villagrán, y que es un padre que, por lo que podemos entender, es un padre que ha sido condenado por maltratador, pero que sin embargo ejerce de muy buen padre con ella.
Y ahora más cosas. Siguen los preparativos del Día de Extremadura y a la espera de conocer la lista completa de las personas o instituciones que van a recibir la medalla, además de Pedro Porro, el futbolista, que ya lo sabemos, pues también conocemos quién va a poner música al evento. ¿Queda alguien en toda España que no haya coreado esta canción? Pues no lo sé. Sanguijuelas del Guadiana va a actuar en el Teatro Romano de Mérida el día 7 por la noche y hace doblete, que también el 8 lo avanzó la presidenta de la Junta, María Guardiola, en redes sociales. Con ellos nos vamos.
Pues sí, Sanguijuelas nos acompaña en este final de la primera hora, del primer tramo de primera hora.